Hello y bienvenidos a Lightroom, el único programa donde está María Borio y yo no volteé mi cámara para que no se vea que mi cama está extendida. Ese es un secreto de estado que nunca, nunca, jamás se sabrá. Se preguntarán por qué está María Borio aquí, además de que es un ser sumamente talentoso, es múltiple, pues, ¿cómo lo dirías? Hace múltiples cosas y las hace todas bien, lo cual es sorprendente para su poca edad. Pero además de eso, es un excelente ser humano, es el yin de mi yang, el Rihanna de mi Katy Perry, el cigarro de mis pulmones. Ella es María Bolio.
Oli, no, sí, hago muy mal muchas cosas, pero gracias
No
por esa
es
bella
cierto.
introducción. Hola, amigos de REC, qué padre estar aquí otra vez.
Como por sexta vez. No, es como la
No, es la
tercera.
segunda, ¿no? Tercera, puede ser tercera.
Tercera, más o menos.
¿Estoy
Según
rompiendo récord? No.
creo que sí, ¿eh?
Oye, ¿y Nelly dónde está?
Felicidades. Nelly está en Tanzania.
Ok.
Fue a cazar
Saludos hasta allá.
al demonio de Tasmania, a Taz. Lo fue a
Saludos
buscar.
a todos los tasmanenses que nos escuchen.
Saludos hasta allá, pero Nelly volverá eventualmente, eso espero. Si no, haremos un casting para locutora de Lightroom y probablemente María se quede y me lo quite el
No,
puesto.
gracias, estoy bien.
El tema de hoy es cómo promocionar tu música siendo un artista independiente, y justo esto le cae perfecto a María porque María es artista independiente y ha lanzado música. Varios sencillos ya llevas, ¿no?
10 para ser exactos.
¿Y pues cuándo el álbum? ¿Para cuándo el EP?
No, siento que hoy en día como que como artista independiente ya no se usa tanto eso. No sé, a mí me da cosita, o sea, como que prefiero esperarme a sentir que ya tengo una plataforma o estar firmada con una disquera o algo así, porque es muchísima lana.
O sea, tú sí quieres que te firme una disquera eventualmente.
Sí, o sea, la verdad creo que actualmente como que hay mucha gente a la que ya no le encanta la idea de una disquera y tienen razón en muchos aspectos. Pero en el aspecto en el que a mí me llama la atención la disquera es que, quieras o no, llegas a un punto como artista independiente en donde tú ya no puedes con todo y necesitas un equipo que te ayude con ciertos otros aspectos que por más que tú aprendas y lo que sea, pues nunca vas a dominar, porque por más que intentes ser multitasker, hay gente que dedica su vida y dedica su carrera profesional a ese ámbito específico en el que tú chance no eres tan bueno.
Bueno, pero
Entonces,
puedes conseguir un equipo siendo artista
totalmente,
independiente. Hay artistas
sí.
major que ya se hacen independientes por todo el rollo. Digo, ojo, yo no estoy satanizando ninguno de estos aspectos porque al final del día, gracias a eso, es que conocemos a los artistas que pues conocemos hoy en día, ¿no? La
No,
mayoría.
total, lo que sí siento es que pues así, o sea, armando tu propio equipo, que a ver, si lo armas tú solito y con gente que confías y así, a la primera está increíble, pero la probabilidad de que te puedan ver la cara es muchísimo más grande y entonces tienes que estar con, o sea, no sé, siento que es un compromiso muchísimo menor que tener un contrato con una disquera que a fuerzas tiene que cumplir con su parte y tú con la tuya. Obviamente
Claro.
tiene que ser un tío que a ti te convenga, ¿no? Y que a ellos también, porque si no, no te van a firmar.
Y
Pero
pues
eso es lo
tienes
que
que
a mí
leer.
me llama la atención de las disqueras. Aparte de que la probabilidad de que puedas irte de gira para abrirle a algún artista major es mucho más grande estando firmando en una disquera y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo.
Claro.
O sea, como artista independiente, aunque tengas tu súper gran equipo, pues meterte por ahí es muchísimo más difícil, ¿sabes? Que si tienes a Sony o a Universal metiéndole presión a Ocesa, te cuenta, ya
Sí, tienes
sabes.
razón. Y también, pues, muchas cosas importantes que, pues, es la razón del episodio de la promoción de tu música. Entonces, yo, la neta, cuando saco singles, y tú lo sabes, yo no le digo a nadie. Hay veces hasta que salen de pura sorpresa. Pero porque ese no es mi propósito. En cambio, sé que hay muchos compañeros artistas que su propósito es que sí, la gente se dé cuenta, no nada más su círculo,
Cercano.
cercano, exactamente, se dé cuenta que sacaron música, sino como su público objetivo o simplemente que más gente lo escuche para que se conviertan en nuevos oyentes, en seguidores y pues llegar al objetivo final, que es que sean fans. Entonces tú, María, que, o sea, imagínate que vas a sacar una canción que se llama Flores en el Paraíso y ya tienes tu máster y ya está lista para salir Flores en el Paraíso. ¿Cuál es tu proceso para sacarla?
Creo que lo complicado, o sea, y de lo que no se habla mucho, es que cada canción tiene una fórmula distinta. Y esa fórmula que crees para cada canción puede que ni siquiera sea la, o sea, aunque tú creas que es la ideal, puede que a lo mejor ni siquiera te funcione. Entonces, yo creo que cada canción, o bueno, cada álbum, o cada EP, en caso de que sea lo que vayas a lanzar, tiene un proceso distinto y tiene una estrategia distinta. Pero lo principal, yo siento que es, para empezar, así lo más importante, sobre todo como artistas independientes, que dejemos muy claro que en general somos personas que dejamos todo para el último porque pues tú eres dueño de tu propio tiempo, ¿no? Y tú eres quien se tiene que estar presionando para lanzar cosas. Uno, tener con muy buen tiempo organizadas las cosas y los sencillos. Porque el estar en friega sacando canciones mientras estás promocionando una, ya estar haciendo otra y bla, bla, y sentir esa presión, te hace quitarle la importancia que tiene esa canción que estás sacando. Entonces creo que es, y eso es algo que yo he aprendido a la mala. O sea, lo logré y llegó un punto en donde dije, ya no puedo, ya no me están dando los tiempos, ya, o sea, ya no puedo sacar tan seguido, ¿no? Y literal es el punto en donde, en el que estoy ahorita. Y parte de ese como momento de tener tiempo suficiente, viene el, pues, mandar tu canción con tiempo a las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque independientemente de toda la chamba que hagas tú, que haga tu equipo, para hacer una estrategia de promoción de marketing para tu sencillo, también les estás dando chance a los editores de las playlists de las plataformas de ayudarte.
Claro.
Y la verdad es que la ventaja que tenemos hoy en día es que para estar en una playlist no necesitas ser un artista súper mega famoso, pero si no les das ese mínimo mes que te piden para que les llegue tu canción y para poder considerarla para meterlas a playlist, entonces va a ser muchísimo más difícil que te puedan ayudar. Y bueno, eso viene en el pitch, ¿no? O sea, el pitch es de los pasos más importantes y siento que en general como que andamos todos presionados y es como, se la saco la próxima semana y la mandas una semana antes, arriesgándote a que quizás y ni siquiera el día de lanzamiento tu canción salga o en Apple Music o en Spotify porque no terminaron de hacer el proceso.
¿Qué pasa?
Pasa muchísimo. A mí nunca me ha pasado personalmente, pero yo sí siempre me encargo como de mandarla mínimo con un mes. Creo que lo menos que la he mandado han sido 3 semanas, ¿no? O sea, pero nunca menos. O sea, como que siempre intento en ese aspecto, pues, es como un ayúdame a ayudarte. Déjala a los editores que te ayuden, ¿no? Agregándote a playlist o teniendo la posibilidad de que te puedan ayudar a meterte en una playlist. Entonces creo que ese es el primer paso.
¿Y el segundo? Pues sí, oye.
Bueno, el segundo, pues armarte una estrategia. Justo como lo mencionaba, o sea, cada canción, cada EP, cada lo que sea, tiene su propia estrategia. Y puede que las estrategias que hayas hecho para otras canciones no te funcionen para algo nuevo. También puede que llegue un punto en donde ya usaste todas las ideas que tenías para hacerle promo y necesites ayuda de alguien más, y siento que también es súper válido, y ese es el punto en el que yo estoy ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, como que mi primer lanzamiento, por ejemplo, así mi primer sencillo, a muchísimos amigos influencers les pedí que me grabaran un video de que faltan 10 días para el lanzamiento de, mira, faltan bla, bla, bla. Pero pues a ver, la verdad eso es desde mi privilegio de que puedo contactarlos, ¿sabes? Y de que pues son mis amigos y me hacen paro, ¿no? Pero pues obviamente ya no podía para cada sencillo pedirles a mis amigos que me grabaran un video diciendo
claro, pues sí iba a ser igual y la gente pues ya no le va a llamar la atención.
Entonces, pues también, o sea, pensar que es súper válido pedir ayuda y pedirle, justo como mencionábamos al principio, pedirle a alguien que se dedica a eso, una asesoría para que te ayude a saber cuál puede ser la mejor forma, según también cómo se está moviendo las redes sociales y cómo se está moviendo la industria. Y al final, como es una persona que se dedica a eso, es alguien que está estudiando constantemente la industria y está viendo qué está funcionando. Entonces, eso. Y por último, o sea, como obviamente esto es como súper resumido, siento que cada parte tiene como sus puntos dentro de, pero creo que el último también es que sentimos como artistas que ya que sale la canción, ya tenemos harto a todo el mundo de que le estuvimos haciendo promo y subiéndolo y subiéndolo y subiéndolo y subiéndolo. Y puede que sí, pero si tú no le haces promo a tu música, nadie más se lo va a hacer. Entonces también el post de lanzamiento, el post lanzamiento es súper importante para seguirle dando promoción, no nada más el día de lanzamiento, que a ver, claro que es el día más importante, pero yo, por ejemplo, le sigo metiendo, no, o sea, no todo el tiempo, pero tengo épocas en donde le sigo metiendo promo pagada a mis canciones del 2019. Porque TikTok, por ejemplo, nos ha enseñado que no tiene que ser nueva tu canción para que pueda pegar, ¿no?
Claro.
Pues obviamente le tienes que tener fe. y no todas las canciones del 2019 van a funcionar actualmente, pero siento que eso es algo que perdemos mucho. O sea, y es normal, ¿no? O sea, porque también es como una inseguridad de que no le fue tan bien, entonces mejor como que así lo voy a dejar, yo creo que no les gustó, o whatever, lo que sea. No podemos dejar de promocionarla ni a la semana de que haya lanzado, ni a las 2 semanas, ni al mes. O sea, es algo constante.
Yo creo que chance más que inseguridad, o sea, que sí, puede ser como el ritmo del trabajo al cual estamos acostumbrados. O sea, de trabajas tanto en una cosa que ya que sales como de, bueno, ya, ¿cuál es la siguiente? ¿No?
También.
Entonces, pues, se te olvida y ya lo dejas. Pero pues también tiene que ver lo que dices de que ya tienes a la gente como que harta o algo así. Pero también tienes que entender desde el punto de vista de un artista que al final del día es tu bebé, es tu trabajo. Y como tu hijo, por así decirlo, pues, no lo puedes dejar de presumir, ¿sabes?
No, también creo que lo que pasa mucho, que es algo que a mí personalmente, sobre todo en los lanzamientos, la sufro muchísimo. A ver, dejamos algo claro. Yo soy una persona a la que mi música me encanta. O sea, si no fuera música mía, sería algo que yo 100% escucharía. O sea, sí es algo que escucho en mi día a día.
Y sí,
¿no?
Lo escucho, sí, me consta.
Sí lo escucho, o sea, de verdad disfruto mucho mis canciones. Pero lo que pasa mucho, sobre todo cuando la vas a lanzar, es que ya llevas meses escuchando la misma canción, desde la composición, en la producción, en la grabación de los videoclips, cuando editas el videoclip, ¿no? Cuando editas los fragmentos para subir a redes sociales, cuando ya se lanzó. O sea, lo que a veces la gente no entiende es que cuando lanzas la canción tú ya llevas más de, ¿qué quieres? 2, 3 meses o hasta más escuchando esa canción, y es de que, bro, ya, o sea, por favor, de que ya no quiero escucharla. Me pasó cuando tuve mi primera tocada, que de tanto ensayo yo decía, ya no puedo, o sea, ya, ¿sabes? Esa es otra cosa, que tú ya estás harto de tu música, para cuando sale.
Pero luego se te pasa.
Sí, pero pues, o sea, qué chido que después se te pase, pero pues el punto es que cuando estás en el momento más importante del lanzamiento, pues te aguantes y la sigas escuchando una y otra vez, y hagas tu live en Instagram y la escuches como si fuera la primera vez, aunque no, y te emociones con la gente que la escucha contigo como si fuera la primera vez, aunque pues, evidentemente ya no lo es, ¿no?
Claro. Oye, ¿y tú qué team eres? O sea, ¿qué prefieres? Yo sé que tienen sus ventajas y todo, y sus desventajas, como todo en la vida, pero ¿qué opinas de la promoción pagada o la promoción orgánica? O sea,
yo sí creo que o sea, ¿qué team soy? ¿Qué prefiero? ¿O qué?
Es que o yo sea, que ¿por cuál que te vas? ¿O es un balance?
Es que sí, tiene que ser un balance. Sí, tiene que ser totalmente un balance. Porque, mira, la ventaja de la promoción orgánica es que es algo que la gente que ya te conoce o que ya está ahí no va a sentir como un bombazo de promoción, ¿sabes? Pero la promoción pagada, la ventaja que te da es poder llegar a gente hasta de otros países que no te conoce. Y a ver, no estoy diciendo que la promoción orgánica no pueda ser así, pero la probabilidad es un poco más baja, porque para que eso suceda se tiene que hacer viral, sí o sí, ¿sabes? Se tiene que hacer súper viral para que llegue a Colombia, Argentina, bla, bla, bla. Y a ver, no es que no suceda, pero si tú vives pensando y suponiendo que cada cosa que subas se va a hacer viral, que a ver, está increíble vivir con esa idea, ley de la atracción, muy bien, pero pues también hay que ser realistas y darle un empujón. Y no tiene nada de malo darle un empujón. Y a ver, las disqueras al final del día, eso es lo que hacen. Las disqueras pagan muchísimo dinero en promoción para subir los números de los videos de YouTube, para poner carteles en las calles espectaculares. O sea, es algo que se ha usado toda la vida, y si es algo que ha funcionado, como ¿por qué querríamos cambiarlo? Creo que es un balance, y creo que hoy en día con las redes sociales lo que hemos tenido que aprender a hacer es darnos cuenta de que lo orgánico también funciona. Y mientras más orgánico sea, la gente se siente más cercano a ti. Y como artista eso es lo que quieres, que tus seguidores sientan, ¿no? Bueno, que tus fans, que tus escuchas,
oyentes,
que están contigo, oyentes. Entonces creo que es un balance.
Y lo tenemos mucho más fácil. No. Ay, perdón. Que lo tenemos mucho, el cigarro de mis pulmones ya está haciendo efecto. Que la tenemos mucho más fácil. O sea, imagínate que eres un artista independiente en 1985. ¿Cómo rayos promocionas tu música? O sea, sí, tocando en cafés.
No, pues ni siquiera te vayas tan lejos. O sea, por ejemplo, cuando nosotras teníamos, ¿qué quieres?
Pues como en los 2000s.
En los 2000, en el 2000, no. En los 2000 era o con disquera o con disquera.
Sí.
Pero a ver, o sea, ¿tú crees que la competencia actual es fácil?
No, por supuesto que no, pues porque ya todo el mundo tiene ese alcance y esa posibilidad. No,
todo el mundo tiene ese alcance y aparte es una competencia de ver quién saca más, más seguido.
Ajá.
Y eso puede poner en riesgo la calidad de tu proyecto.
Pues sí, es que es...
Siento que es súper delicado y es muy frustrante. Pero al mismo tiempo, no, ¿cuántas historias no hemos escuchado de músicos que iban a tocar la puerta a la disquera? Hola, soy músico, escúchame, ¿no? No, hoy no, al día siguiente. Hola, soy músico, escúchame. Uh-huh. Hola, soy... Y así hasta que alguien les hacía caso, ¿no?
Uh-huh.
Que pues, tampoco está tan padre. Ahorita tienes un poquito más de... Tienes un poco más de alcance.
Claro.
¿No? Y la probabilidad de que alguien pueda llegar a ti, pues es más grande, pero tienes que estar haciéndolo muy bien porque hay otros 400,000 haciendo lo mismo que tú.
Y cada vez va cambiando, ¿no? O sea, como que la época de YouTube, ¿no? Como descubrieron a Justin Bieber o a, no sé, a varios artistas, supongo que ahí tenían su canal de YouTube.
Sí.
O por los programas, igual como One Direction con The X Factor, Kelly Clarkson con American Idol, Last Fifth Harmonies, lo tenía que decir, y la que soporte con The X Factor también, Little Mix.
Pero pues, si te fijas, también va perdiendo credibilidad.
Ah, claro.
O sea, por ejemplo, creo que Justin Bieber fue de, digamos que fue de los top que descubrieron en YouTube, uh-huh. y no fue el único al que descubrieron, pero muchos otros no les fue igual de bien.
Ah, Madison no, Beer lo descubrió, Justin Bieber, ¿no? ¿Igual en YouTube?
¿Cuál?
Madison Beer.
Ay, no la ubico. Había una que se llamaba no sé qué Gimme o Grimmy.
Ah, Cristina, que se murió.
Ajá, que después fue a The X Factor o algo así.
No, a La Voz.
A la voz.
The Voice. Uh-huh. Sí, pero según yo, Madison Beer, no me acuerdo si hacía videos en YouTube, pero Justin Bieber la descubrió y es como su padrino.
¿Ah, sí?
Deberías de saberlo, nena.
¿Yo qué? Exacto. Yo sí lo hice. Yo sí fui a esas niñas que subía videos a YouTube para que me descubrieran. Y de hecho tuve una época en la que todos mis covers se los dedicaba a Justin Bieber al principio del video.
Uh-huh. ¿Y qué decías? Justin, this is for you.
Literal. I love you, I hope you watch this.
Y tú, one less lonely girl.
Literal. Parece broma, pero es 100% real. Pero justo esa también es la otra. O sea, no sé, siento que... Como que estamos en un momento en donde todo es tan instantáneo y tan rápido.
Claro.
Que o sea, los que llegan arriba más fácil o antes, o en más corto tiempo no les dura igual que los que llevan más años trabajando y echándole ganas, ¿no? Sí, y a ver, lo vemos con Daddy Yankee, con Bad Bunny, que parece que no, pero realmente llevan una carrera súper larga y tocando puertas. También Manuel Turizo, o sea, Él explotó un poquito más ya, o sea, no quiero decir grande, pues porque no es un señor, uh-huh. pero empezó chiquito y le metió y alguien confió en él. Es que sí, tipo, ¿qué dices la cosa? Que alguien con buenos contactos crea en ti, porque al final ya son los contactos.
Sí, totalmente.
Son los contactos, nos guste o no. Y puedes cantar espectacular, pero si no tienes el carisma y si no tienes el carisma para hacer los contactos.
También.
O sea.
Oye, ¿ya has cantado en el súper? Así como para que alguien te descubra.
No, pero creo que todos fuimos. Yo sí fui. La morra que en el avión me ponía los audífonos, me quitaba uno y empezaba a cantar para que alguien se acercara y me dijera: ¡Wow! ¡Cantas increíble! ¡Yo te voy a hacer famosa! Así.
¿Y no?
La persona. No, nunca.
Se acercó la aeromosa. Dice el señor de la fila 7B que si le puede bajar tantito, señorita.
No, no, no cantaba tan fuerte. No cantaba tan fuerte, pero sí lo hacía como con esa intención, ¿sabes? Qué oso, la verdad. Pero pues, no. Oye, es parte de...
Pues es parte de... Y también justo hablando de la promoción, me acabo de acordar hablando como de épocas anteriores. ¿Te acuerdas cuando esa época horrible donde tenías ahí tu iPod y te metieron el... suena muy feo. El disco de YouTube en iTunes sin quererlo.
Sí.
Eso es lo dedicado de la promoción. ¿Hasta dónde
puedes llegar? Te voy a decir también que... O sea, ahorita que lo dijiste, yo no sé bien cómo funcionó ese
un fondo, ¿no?
Uh-huh. Entre,
El deal de entre iTunes y YouTube.
Ajá, pero hoy en día, por ejemplo, es algo que Spotify hace mucho.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, en los Spotify Awards que hubo en 2000, y a ver, esto es algo que no me consta, O sea, y que no me ha dicho nadie, pero estoy prácticamente segura porque no hay otra forma. Obviamente plataformas como Spotify, como Apple Music, les conviene tener la imagen de ciertos artistas, y yo estoy segura que deben de tener ciertos deals como de uso de imagen y de
como de exclusividad
lists a cambio de, o sea, porque no estoy diciendo que Spotify no tenga dinero para pagárselos, sí, pero por ejemplo los Spotify Awards de 2020 cantaron Bad Bunny, cantaron mucho, o sea, muchísimos artistas que yo, o sea, de verdad no había forma de que puedan pagarles lo que cuesta tenerlos ahí. Y después te das cuenta que en la calle hay un espectacular de 6 metros que dice Spotify y tiene la cara de Bad Bunny. Y obviamente Bad Bunny no le pagó Spotify para eso.
Claro.
¿Sabes? O por ejemplo, lo que pasó ahorita en el final de tour de Bad Bunny, que Spotify hizo un after party de Bad Bunny con Bad Bunny como para celebrar su final de gira. Él fue ahí a trabajar porque tiene un deal con Spotify. No es una fiesta que organizó él, ni que él le pidió a Spotify que hicieran. De eso estoy segura, ¿sabes? O sea, deben de tener como artistas, y más por cómo funciona hoy, que necesitan muchísima difusión en todos lados, ciertos deals para como de intercambio, ¿sabes? O sea, tú ven y canta, y obvio sí te voy a pagar una parte, porque pues no pueden nada más hacerlo por intercambio. Yo no, digamos, te pago unos 5 millones. Pero de los 2 que me faltaron, de los 2 millones que me faltaron, te prometo esto y esto y esto y esto y esto. Y vas a tener 6 canciones en el top, en el bla, 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 bla. O sea, obviamente también funciona así, ¿sabes? Pero eso es algo justo súper curioso, porque es la forma en la que los artistas también lo están manejando, como que Selena Gómez con Apple Music, ¿no? O algo así. Lo de su lanzamiento. O sea, se están asociando con ese tipo de, o sea, con las empresas de... De streaming.
Ajá, las plataformas. Pero eso pues es más discretón, ¿estás de acuerdo? O sea, que te metan a la fuerza. Y ese es el problema, las cosas a la fuerza nunca van a salir bien. Entonces, como si tú dices, a la fuerza me metieron un álbum de YouTube, donde cada vez que yo prendo mi coche, que también es la cosa, que prendes tu coche y se conecta al Bluetooth, y lo primero que se reproduciera una canción de YouTube, tú te ata, sí, y menos lo vas a que... Sí, estuvo muy agresivo, a la gente no le gustó, y pobre YouTube, porque es a la fecha uno de los grupos más famosos de todo el mundo, pero la gente odió eso, porque fue a la fuerza, y pasa mucho cuando le dices a alguien, escucha mi canción, sobre todo a gente que no conoces, y es como el libro que alguna vez tú y yo leímos, que pues es como pues el primer paso de conocer a alguien, que pues no es como que, ah, hola María, me llamo Paulina, oye, por cierto, tengo música, escúchala, pues me vas a denunciar por loca y te vas a ir y jamás me vas a pelar. Entonces sí tienes que ser bastante delicado con ese proceso, justamente lo que dices, pues para que llegue un punto en el que tus seguidores, oyentes o fans, o en cualquiera de los procesos, pues te sientan como una más, ¿no? En su círculo, como, o ese proceso de que, estoy segura que, no sé, Camila Cabello y yo seríamos excelentes amigas. ¿Por qué? Porque me lo transmite.
Claro, no, y también justo en ese libro que mencionas, que se llama, ¿cómo se llama?
No me acuerdo. ¿El juego de vender música? Algo así.
El juego del negocio de la música, algo así. Justo algo que menciona muchísimo es, al final, tu meta es que tus seguidores te sientan tan cercanos que ellos promocionen sin darse cuenta tu música. Y es algo que Pau hace perfectamente con todas las morras de Fifth Harmony, con Camila Cabello, con bla, 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 ¿sabes? Con Shawn Mendes.
No, soy una víctima.
Por ejemplo, mi mamá no sabes cómo se sabe la canción de Justin Bieber de tanto que se las pongo, ¿ya sabes?
Claro, sí, sí.
Entonces, eso es lo que quieres, saber, no está nada fácil, porque pues también la gente va cambiando de gustos y bla, 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 bla. Es mantenerte ahí. Pero pues sí, esa es como la meta, ¿no? Digamos. Ay, no, es que es un mundo enorme.
No lo había pensado así, ya se me había olvidado. Mira, yo hablo y uso ese libro como si fuera mi Biblia y se me había olvidado eso. Que al final es una muy buena estrategia eso. O sea, que tus propios seguidores sean los que promocionan tu música sin tú siquiera tener que pedírselo. Y es algo que hacemos todos los días. Oye, escucha la nueva canción de no sé qué. De ahí a que te guste, pues bueno, es otra cosa, como lo que le decía María el otro día, de que porque a nadie le gusta la música que yo recomiendo, porque es de Camila Cabello y así, pero bueno, cada quien, ya encontraré mi nicho, Si a alguien que aquí le gusta Camila Cabello, Fifth Harmony o alguna otra personalidad del pop en inglés, puede ser mi amiga. Que no sea Justin Bieber o Taylor Swift. Porque Justin Bieber, pues ya tengo a María, gracias, que seguramente... ¿Cómo se llamaba su canal de YouTube? Eso sí te lo debes saber.
Kidrawl.
Kidrawl.
O Kidraul.
Kidraul. Es que espérenme, estoy buscando el libro ese de... Ah, el juego para hacer dinero con tu música.
Yo no creo que esté a la venta así en su...
No, si lo quieren, se los pasamos.
Exacto.
A cambio de un monto de dinero, así como un donativo.
A cambio de que promocionen nuestra música y se vuelvan nuestros fans fieles.
Y que promocionen el podcast.
Exacto.
Pero lo escribió, creo que es el bajista de Jenny and the Mexicats, los que cantaban, a ella no le gusta, trabaja. Se llama Icho Van. Sin H, con I.
Está bueno. O sea, no es un libro súper profesional, pero está padre como cuenta su historia.
Y también si son nuevos a todo este vocabulario de la industria musical y términos musicales, es muy buena lectura. Y si no son buenos, también está bien para recordarlo y ver la industria desde otra perspectiva. Porque igual él fue, o sea, tiene la historia que estamos contando al principio, ¿no? De músico independiente a disquera a otra vez músico independiente, ¿no? Por todos los líos y dimes y diretes que pasó en la disquera. Claro que eran otras épocas, ¿no? Donde apenas estaban como que naciendo las redes sociales y él cuenta que tenía que mandar como correos electrónicos, cosa que pues ya no jala tanto. Bueno, hay artistas que todavía tienen su página web y ahí tienen sus newsletter, creo que así se llama, pones tu correo y pues de ventaja es como de, no, te van a llegar, no sé, el
eso
código.
Sí, está medio old school, ¿no?
Sí, de hecho a mí me siguen llegando, pero ya me llegan spam, o sea, creo que una vez me suscribí al de Lauren Craig y al de Halsey, uh-huh. Y sí te llegan como que códigos de repente, por si van a ver conciertos, pues te llegan antes, pero pues eso ya está, es un rollo que no me quiero meter de Ticketmaster, uh-huh. Etcétera, etcétera, ajá, nena, sí, pero exacto, entonces, haciendo un resumen, las cosas forzadas no van a llegar a ninguna parte buena, pero uh-huh. Pues sí, es parte del proceso, ¿no? De prueba y error, a ver qué tal, a veces sí jala, a mí me ha pasado que de una de esas veces en TikTok o algo así escuchas una canción o no sé, en Starbucks, que en la playlist que lo shazameas, y entonces ya se me fue el tren del pensamiento.
Escuchas entonces, una canción, la shazameas y ya la metes a tu playlist, ¿no?
Exactamente. Y eso sí,
a todos, ¿no?
Sí, ha pasado.
Ahora, también otra forma de promoción que creo que la gente justo no ubica tanto es de ese estilo. O sea, el estar en el súper, por ejemplo, estar en el Liverpool, estar en bla, 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 que escuchen tu canción y que la gente diga, güey, qué buena rola. Que a ver, la neta, tiene que ser una canción que te llame mucho la atención para que la notes, porque no vas al centro comercial o no vas al súper a ver qué música pone, ya sabes. Entonces tiene que ser algo que te llame la atención o algo que ya hayas escuchado antes y digas, ya he escuchado antes, quiero saber cómo se... O sea, a ver, al final del día, tu propósito con la promoción no es solamente que vayan a escuchar tu canción, sino hacer que lo escuchen en la mayor cantidad de lugares posibles, uh-huh. Y que sea algo que estén o escuchando todo el tiempo en todos lados o viendo tu cara por todos lados y sea de que se me hace conocido o ya sé quién es.
Uh-huh.
Que no es nada fácil, pero bueno.
No. Está cañón eso, ¿no? Uh-huh. Y pues hoy en día TikTok, eso hablamos en el episodio pasado, pues que es un trampolín ya para muchos artistas. O sea, puede ser, aquí justamente en el guión dice, redes sociales, amigo o enemigo, friend or foe. Uh-huh. Y pues puede ser tu amigo o tu enemigo, ¿no? Hay personas que pues los conocen en TikTok o ni siquiera saben quién eres, pero sabes que es la canción de TikTok. Y ni siquiera te sabes la canción completa, solo un fragmento. Y desgraciadamente hay algunos de esos artistas que pues, es un one hit wonder, ¿no? Que es como... sí, como...
Aunque no sea en TikTok.
Exacto, pues ¿hace cuánto ha pasado ese fenómeno? Tiene años, 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 desde antes de las redes sociales, desde... Que claro. Pues sí, sacas una canción y pega y ya como que intentas copiar la misma fórmula que seguiste y no... funcionó y pues ya quedaste en el olvido. Podríamos decir miles de artistas, pero pues no hay necesidad. Seguramente uno les llega a la cabeza, pero al final del día ya como para concluir este episodio, pues tienes que hacer cosas que te hagan sentir cómodo, cómoda o cómode, ¿no? O sea, al final del día es tu proyecto, no es el de alguien más, y tú tienes que proyectar, valga la redundancia, tu esencia.
Y tenerle fe también a tu proyecto y a tu música. O sea, creo que a veces también como sacamos por sacar canciones. Uh-huh. Y es súper válido. O sea, a ver, yo tengo, de verdad, no saben la cantidad de canciones que tengo que he hecho, que no veo en mi proyecto y que no les veo futuro en mi proyecto y no las saco por eso. Entonces, no sacar música por sacar, porque obviamente al momento de tener que hacer promoción, no es una rola que te fascine, no es una rola que te transmita, que te haga sentir nada, no le vas a dar la misma importancia que otra que te encante. Entonces creo que esa también es otra. O sea, sacar música que te guste, a la que le tengas fe y que sepas que puede funcionar, o aunque no funcione, que digas, no me importa si no funciona, me gusta mucho, también está chido, pero no sacar por sacar.
Exacto, la fina línea de calidad y cantidad, ¿no? Que al final del día, pues, digo, no es como que la tengas que pensar demasiado, porque también pasa ese fenómeno que piensas demasiado las cosas que haces, cada movimiento, y eso atrasa mucho el proceso, pero pues sí, tampoco es María me está insultando, tampoco es sacar por sacar, como dices, y al final del día, pues, se va a notar, ¿no? Cuando tienes mucho interés y mucha fe en una canción, y luego la otra es como de, ah, sí, bueno, ya salió, si quieren escúchenla y compártenla y ya, y a la otra la haces como una campaña enorme, ¿no? Y encuentras miles y millones de maneras de promocionarlo y que la gente sepa que está ahí. Pero sí, eso es básicamente el proceso de promoción. Es distinto en todos los casos. También tiene que ver muchísimo la creatividad. Ese es un hecho. Y si no se te ocurren ideas, pues también, como dijo María al principio, es súper válido pedir ayuda, ¿no? Hay personas, como bien dices, que se dedican a eso, a estudiar todo ese fenómeno, y saben cómo funciona la gente, la mente de la gente, cómo funcionan las redes sociales, cómo se está moviendo el mundo, hacia dónde pega más, ¿no? Y si la canción que vas a sacar, no sé, es de música clásica, pues siempre va a haber un nicho y no te tienes que desmotivar, porque decir, no, hoy en día toda la gente consume reggaetón y mi canción no va a llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Desafortunadamente es un proceso difícil, no, la primera canción que saques, como dije anteriormente, pues es prueba y error, ¿no? O sea, no necesariamente eso va a ser un hit, igual y vas a gastar más dinero del que ganes, pero al final del día son prácticas que te van a hacer que saques, ¿cómo se dice? Que saques callo, que te salga un callo, que tengas callo en eso, algo con un callo, y pues ya que sea mucho más fácil el proceso, ¿no? Y que vayas construyendo y vayas creciendo en tu carrera. ¿Tú qué opinas, Mary Cakes?
Sí, totalmente. Sí, uh-huh. O sea, justo, a ver. Sí, el reggaetón está súper pegando y lo que sea, pero hay gente que odia el reggaetón y prefiere la música clásica. Uh-huh. La pregunta es, ¿cómo me acerco a ellos? Bueno, pues ve con alguien que sepa, o sea, que sepa de marketing, que sepa cómo ayudarte, que sepa cómo puedes hacerles llegar esa música, ¿sabes?
Totalmente.
¿De qué es más difícil? Pues claro que es más difícil, porque si haces reggaetón y lo publicas en tu Instagram, la probabilidad, a menos de que tengas en Instagram a pura gente que le guste la música clásica, pero en general... si haces reggaetón y la publicas en tu Instagram, la probabilidad de que le guste a la gente que te sigue es muchísimo más grande. Claro. Es lo que todo el mundo está escuchando ahorita, ¿sabes?
Sí, también hay que ser congruente.
Tampoco se trata de hacer música de un género que no te gusta o que no te llama la atención solamente para que pegue, porque va a llegar un punto en donde te vas a desgastar y vas a dejar de ser feliz haciendo lo que más amas.
Además, la gente no te va a creer.
Exacto. Y no te va a llenar. O sea, vas a empezar a odiarlo.
Justo, en el primer semestre que nos pusieron un video de un cuate, ¿te acuerdas? Que hacía música y que nos dijeron qué opinábamos, y la mayoría dijo, es que esta persona no, o sea, está proyectando a alguien que no es. Y no nos los creímos y no nos gustó por eso, nos olvidamos de la música, de la letra, de todo eso, nada más con el simple hecho de ver que esta persona está pretendiendo ser alguien que no es, no nos llamó la atención y se fue todo a la basura, literal. Entonces la clave es ser auténtico, que seas tú, o puede ser un personaje, porque también muchos músicos que son así, muchos artistas, ¿no? Que personalmente son una y en el escenario son otra, pero la persona que eres en el escenario, o sea, es auténtica, es a lo que me refiero, eres original, ¿no? Es tu concepto, y tú te lo crees, y tú lo abrazas.
O sea, Katy Perry y Lady Gaga y así, que se súper mega disfrazan y son súper llamativas y así en sus conciertos, obviamente no se visten así en su vida diaria, ¿cómo no? ¿Sabes?
El otro día yo vi a Lady Gaga en el City Market y fue con pescados.
Ajá.
No, sí, claro, son personajes, son conceptos. Pero ellas se lo creen y ellas lo disfrutan. Y por eso, o sea, y eso déjalo de los personajes, eso funciona en el mundo, en el día a día, con la seguridad que tú tienes. Si tú crees en ti y te quieres y todo eso, eso que bueno, ya pasó a ser otro tipo de podcast este, pero es lo que transmites,
¿no? Totalmente. Sí, María, te lo tienes que creer tú primero.
Uh-huh. Así es. Es que estaba pensando en lo que ponías en tus videos de YouTube. ¿Cómo es? ¿Qué? La frasecita esa que estaba en tu intro.
Puedes soñarlo, puedes hacerlo.
Ahí está.
Sí.
Solo te lo tienes que creer. Y eso, con eso, señoras, señores y señores, cerramos el podcast de hoy. María Bolio, muchísimas gracias por estar aquí en esta bonita noche.
Gracias por invitarme.
¿Algo que quieras decir? ¿Algo de tus canciones? ¿Miraste el espacio para promocionar?
Escucha mi música, tengo de todo, seguro se identifican con alguna.
Exactamente, es verdad.
Like.
No es porque sea mi mejor amiga, pero es una persona con mucho talento.
Gracias,
es más, podría pasar el último minuto que le queda a esta grabación hablando de cosas positivas de María, pero se va a chivear.
Pero no es necesario.
Sí, no, sí es necesario. Yo lo haría con todo gusto, pero no, la gente va a decir, ay, esta niña.
No, está bien así.
¿Algo positivo que quieras decir de mí?
Tienes muchas cosas positivas.
Gracias. Yo lo sé. Pero de verdad, muchas, muchas gracias. Soy Paulina Gude, ella es María Bolio. Síganos en nuestro Instagram, @somoslightroom, y nos vemos en el próximo episodio. Bye.
Bye.